El séptimo
Hola, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es el séptimo podcast, temporada número 4, episodio número 26, ya la recta final. Mi nombre es Tomás Fenili y estoy como todas las semanas con mi amigo Tommy Mechino. ¿Cómo andás?
¿Cómo estás, Tommy? ¿Todo bien?
Muy, pero muy bien, ¿vos?
Me alegro. Estoy muy bien, por suerte, disfrutando este día horrible.
Me gustó como lo dijiste.
Sí, no, disfrutando este día
horrible.
Fue un día todo
un
húmedo.
Un fin de semana raro fue.
Todo húmedo y ahora de golpe llueve, pero hace calor. Entonces, sí. Como que digo, estaba saliendo de mi casa y dije, bueno, me pongo una campera para no mojarme. Y cuando me puse la campera, me chivé todo. Entonces, como que es, ¿entendés? Es o me mojo o transpiro.
Estamos en esa época del año donde el clima todavía no se definió.
No sabe qué quiere ser.
Hay momentos que hace frío, otro que hace calor, y uno dice, ¿cómo salgo de mi casa? ¿Salgo con un buzo? No. ¿Salgo en remera? No. ¿Bermuda? No, todavía no. ¿Jean? Te casas. No se sabe.
Exacto.
Es muy difícil.
Yo sabía que hacía calor.
Es muy difícil vivir así.
O sea, estoy en short, digamos.
Sí.
Pero la campera era el problema, porque me mojo o me cago de calor. Son las dos opciones. Y esas son las elecciones que tenemos que hacer en la vida, todos los días, ¿no? De eso se trata la vida, un poco, ¿no?
Sí, elegir.
Elegir, exactamente.
Hoy nos desayunamos la noticia, fue a la tarde, de la muerte de Stan Lee.
Exactamente, hoy lunes 12 de noviembre.
Sí, porque estamos grabando el mismo día que se emite.
Exactamente, sabemos, nos damos esta noticia, quizás cuando lo escuchen esté desfasado, si lo escuchan más adelante, ¿no? Obviamente. Pero bueno, sí, se murió Stan Lee.
Que si fuéramos un podcast de cómics, quizás tendría más sentido, pero es una persona que trascendió el formato y ahora le impacta directamente
por eso,
al cine.
Tiene mucho sentido que lo toquemos de acá porque es el alma mater de lo que hoy conocemos desde lo que hoy es la industria del cine. Hoy la industria del cine son los superhéroes.
Totalmente.
Y él es el padre o casi de.
Está
de,
ahí
de,
en
el santo en el top de todo de. Sí. De los cómics y de las historias de superhéroes. Fue un tipo que trabajó en todas las empresas. Trabajó en DC, trabajó en Marvel. En Marvel fue donde la terminó rompiendo y creando personajes.
Bueno, tengo entendido son Spider-Man, Hulk, Iron Man, los X-Men, los Cuatro Fantásticos, Thor. Digo, el legado que deja es gigante.
Sí.
Sé que hay algunos detractores de Stan Lee que medio no lo quieren o que desconfían de las creaciones, como que no son todas de él y algunos dicen que se apropió de ciertas cosas. Yo no lo sé, la verdad.
No me importa tampoco, la verdad.
Entonces,
lo compro, me caía
eso,
bien.
Claro, me caía bien, los cameos era algo que era
sí,
muy
simpático. Sí, lo vimos en cameos, digamos.
Desde la primera peli de Marvel debe estar. Yo creo que su primer cameo igual fue en Spider-Man, la de Sam Raimi del 2001.
Sí. Fíjate que entre los personajes que se le acreditan a él, tenemos a Spider-Man, los X-Men, Iron Man, Thor, Doctor Strange, Daredevil, los Cuatro Fantásticos, Hulk, los Avengers, Black Panther, Silver Surfer, Nick Fury.
Capitán América no es de él, ¿no?
No.
Porque no está en ese pelotón, debería ser el primero probablemente. Pero nos dio Spider-Man. Yo creo que Spider-Man es el, junto con Batman.
Son los dos superhéroes.
Los dos superhéroes.
Sí, sí.
Digo, eso es suficiente como para una vida.
Exactamente. O sea, ya con haber hecho Spider-Man solo, ya hizo más que el promedio del mundo.
Totalmente, claro. ¿Ves? Digo, deja algo que trasciende décadas, siglos, yo creo que de acá a 500 años, si es que seguimos existiendo como raza o sigue existiendo el planeta, Spider-Man va a seguir siendo parte de la cultura, tipo los Beatles.
Sí, porque es cultura popular, digamos. Y una de las cosas que terminó convirtiendo a Stan Lee en quien es, porque hay muchos autores que crearon personajes, pero el tipo se convirtió en un personaje él mismo también.
Sí, claro.
Y era un tipo carismático que hacía estos cameos, que siempre estaba prendido a la joda. Entonces como que termina humanizándolo, termina de ser un nombre arriba de un cómic para convertirse en algo más allá de los personajes icónicos que creó, obviamente.
Sí, yo tengo una teoría que la deben tener varios, no soy ningún genio, y es que, bueno, un tipo de 95 años está todo el tiempo jugueteando con la muerte. Marvel Studios, ¿cuántos cameos tiene filmados para este caso? Digo, sabían que iba a morir en algún momento. O sea, vos que... para mí va a seguir teniendo cameos en las películas.
Sí, 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 hay que ver.
O tienen filmados muchos, o, bueno, CGI ya fue. Pero va a aparecer, estoy segurísimo.
Es una tradición y tiene que seguir apareciendo. Claramente, con 95 años, uno espera ya que...
Sí, no es una sorpresa.
Pero tampoco... No es una sorpresa, pero tampoco uno se lo espera. Porque siempre que lo veías, se lo veía como bastante vital. No sé de qué se murió igual tampoco.
Yo tampoco.
No, porque es una noticia muy fresquita de hoy, digamos. Sí. Pero bueno, capo Stan Lee. Este episodio va dedicado a Stan Lee, a su familia.
5 segundos.
Nuestros respetos.
5.
Listo. Más que eso no aguanto.
Conté para adentro. No, es muy difícil. De hecho, el minuto de silencio en la cancha, no sé si llega al minuto.
No. Nunca.
¿Llega al minuto?
No, nunca. El minuto es como más simbólico.
Es representativo, ¿no?
Exactamente.
Es como decir silencio.
Exacto.
Bueno, así que pasamos la página de Stan Lee. Gracias, nos diste Avengers. O sea, por vos existen los Avengers.
Exactamente.
Y
capo.
Papá, ahora estoy esperando Avengers 4, que estoy manija. Falta poco, ¿eh? Porque así faltan 6 meses, ya está.
Sí. No falta nada, no falta nada.
Increíble.
Y leyéndolo justo, el otro día estuve pensando en Stan Lee antes de que se muera. O sea, fue como una premonición.
Opa, esto es duro.
Porque vi una película que tenía ganas de ver hace rato. Que viste esas películas que decís, la quiero ver, pero no sé si voy a contar que la vi.
Te da vergüenza.
Puede ser una película infantil en realidad. Uh-huh. Pero sí, la vi.
Estamos en una época donde está aceptado ver todo.
Y me la rebanco. Vi la película de Teen Titans Go, uh-huh. Los jóvenes titanes, está. Versión de caricaturizada de los titanes, uh-huh. De los jóvenes titanes, que tiene una serie en Cartoon Network, que la verdad yo la he visto y es muy graciosa, es muy divertida. Y bueno, sacaron una película hace unos pocos meses, hace 4 o 5 meses, y la quería ver y siempre por una cosa u otra no la iba viendo. Y lo que me hizo acordar en realidad fue que justo en la película, aún siendo una película de DC, le hacen un cameo a Stan Lee, dibujado, como que él también sigue participando en todo y como que los superhéroes de todos lados lo reconocen como alguien interesante. La película es muy divertida, es una primera parte cortita de 1 hora y monedas. Nada, es para ver con un niño que vea la serie.
Y quizá la excusa de
claro,
que vos la veas.
Está pensado aparte como para niños. Sí. Entonces, como que nada. También te hace plantearte cómo. ¿Qué flasheos son los dibujos animados de niños?
Eso te iba a decir. El código que compran los nenes es increíble. Es increíble. Muy divertido. Yo a veces me pongo a ver, no sé, Gravity Falls.
No.
Esas cosas es no tiene sentido. Total esto.
Hora la aventura.
Sí.
Bueno, Peppa Pig. Esto tiene... No, Peppa Pig es como...
No, ya lo sé, pero...
Que sabe silbar, que le corta el teléfono. Esa escena es buenísima.
Excelente.
Bueno, la verdad es que es muy graciosa porque lleva un ritmo, una cadencia y chistes uno tras el otro y como que nada tiene sentido. O sea, nada tiene sentido. Acabas de estar peleando y luego se ponen a cantar. Y pues, en la primera escena hay un villano que está destruyendo la ciudad y cuando le pregunta quiénes son ustedes, ellos empiezan a cantar su canción de los Teen Titans. Y como que vos ves que están remetidos cantando su canción y el villano como que se da vuelta y sigue destruyendo todo. Y ellos están como metidísimos, ¿entendés? Y cae la Liga de la Justicia, lo vence todo y ellos siguen cantando. O sea, ese tipo de cosas que no tienen mucho sentido y que son graciosas.
Sí, pero aparte, lo que tienen que tener estas cosas para niños es resistir la repetición, porque algo bueno que tienen las películas es que se la banca, no importa cuántas veces el nene la vea, le va a seguir descubriendo cosas o su fantasía va a seguir cada vez más, más grande.
Y otra cosa que está, se nota que en un cambio, obviamente, del tiempo de cuando nosotros éramos niños ahora, es. El ritmo.
El estímulo,
o sea,
es distinto.
El estímulo es permanente. No hay momentos planos, no hay momentos donde no pase nada en la película. Uh-huh. Todo el tiempo es color, grito, música, un chiste, acción, o sea, todo el tiempo.
Bueno, pero si te lo pones a pensar, nos pasa a nosotros también. Vemos un video en YouTube y no bancamos la publicidad de 15 segundos que está
antes. No, seguro. Yo tengo el adblocker igual, así que no me pasa.
Excelente. Yo no lo tengo, lo voy a hacer. Vivimos en esa vorágine de no bancarnos 10 segundos de espera.
Exacto.
Para ver algo. Imagínate, en una película también necesitamos que tenga un ritmo.
Exactamente, ¿qué? Exactamente. Y la película, aparte, como que más allá de ser una película para niños, tiene una temática que es graciosa y es bastante real. Es el mundo de las películas de superhéroes. O sea, Robin quiere que hagan una película sobre él porque todos los superhéroes tienen películas. Como que hoy en día, para ser superhéroe, tenés que tener una película, si no, no sos un superhéroe.
Sí.
Bueno, y todo el chiste pasa por ahí, por él buscando hacer su película cuando todos los héroes tienen su película. Hay un chiste muy gracioso que creo que está incluso en el tráiler, como que le empieza van al estreno de una película de Batman y empiezan a pasar el tráiler próximamente. la película del mejor amigo de Batman. Y como se empieza a ilusionar, el que sin él no sería, Batman no sería nadie. La película de Alfred. Siguiente tráiler. El mejor arma de Batman, lo que mejor hizo, qué sé yo, la película del Batimóvil, ¿entendés? Como la película del cinturón de Batman, como que todo es exactamente, todo es superhéroe, todo es película. Nada, me pareció muy entretenida y dura 88 minutos.
Hay una versión carne y hueso, ¿no? También ahora, que es de una serie de Titans, ¿no se llama? Teen Titans.
Titans, que va a salir en Netflix ahora. Sí, el mes que viene creo que sale.
Se ve tan berreta.
No sé, no...
Lo vi en los trailers. Sí. ¿Te acordás tipo Inhumans, que se veía horrible? Yo lo vi igual.
Sí, no, yo el trailer me gustó un poco más que el que Inhumans. Inhumans es pésima.
Bueno, la cancelaron al toque.
Pero no sé qué onda Titans. No,
no, yo por lo que vi de los trailers... Me
dije, sí, hubo mucha polémica, la misma polémica de siempre. Que Starfire era negra, que todas esas cosas que pasan. Sí. Pero bueno, veremos. Yo la quiero ver, voy a darle una oportunidad porque me copa el grupo de personajes.
Sí.
Así que bueno, ¿qué más vi?
Porque yo no vi nada.
Bueno, otra película que vi, también un estreno de Netflix, una producción de Netflix también, es Outlaw King.
Costó.
Complicado. que es una película protagonizada por Chris Pine,
sí.
Que habla sobre la historia de la revolución escocesa post asesinato de William Wallace. Uh-huh. A priori me pareció interesante, digamos, la historia. O sea, me gusta mucho esa época, ese momento de la historia. Uh-huh. Y cuenta cómo, después de que William Wallace es capturado y asesinado, cómo se vuelve a armar una revolución para Escocia poder independizarse de Inglaterra. Y termina ganando, obviamente. Y este rey, que es el que queda, que es el rey Roberto I, creo que es, si no me confundo... es quien hoy, después mediante alianzas, qué sé yo, termina siendo la familia real que termina gobernando el Reino Unido, el Gran Bretaña, como hasta ahora, más o menos, uh-huh. Digamos.
Sí.
La película básicamente cuenta eso, cuenta cómo va armando el ejército, cómo va, tiene sus peleas, sus batallas, sus pérdidas. Bastante, una estructura bastante simple.
¿Hay cameo de Mel Gibson? Debería verlo.
Debería verlo, pero no lo hay.
No lo hay.
No aparece William Wallace, solo aparece un pedazo de su pierna cuando lo matan.
Es la de Mel Gibson.
Que, exactamente. Hicieron un molde, castearon un molde de la pierna de Mel Gibson para eso.
¿Cómo pasaban Braveheart cuando éramos chicos, en la
qué
tele?
Qué peliculón igual.
Peliculón.
¡Aguarden! Aparte sumar Corazón Valiente más la campaña de William Wallace del Age 2.
El Age of Empires, claro. De ahí conocimos al personaje, creo después... No sé si vino antes la película... O el Age of Empires.
No sé.
Pero bueno, medio en paralelo.
Así que yo los viví en paralelo.
Sí.
Así que nada, William Wallace es un capo. Cuestión que es una película bastante olvidable. Es medio larga, creo que dura alrededor de 2 horas. Y...
Está pasando algo en las pelis nuevas estas.
Sí, a ver, es
no
correcta.
No están sabiendo editar.
Es correcta la película. Uh-huh. No hace nada distinto la... personificación está bien, los vestuarios, está todo bien, pero...
¿Es de Netflix?
Es producción de Netflix, sí.
Otra película chota de Netflix en el año, entonces.
Sí, es como, viste que haces todo bien, pero así todo no...
No pasa nada.
No pasa nada.
Como hablábamos el otro día de Bohemian Rhapsody, es muy correcta, pero no tiene magia. O si la tiene, es muy corta.
Exactamente. Exactamente, eso es lo que está pasando con muchas películas y ahora está pasando con esta película de Netflix, Outlaw King.
Ahí salió perfecto.
Sí, la verdad, tuve mucha suerte. Tuve miedo por un momento.
¿Algo más?
Sí, The Sinner. Empezó liberando la temporada número 2 de The Sinner. Esta serie es que nadie pidió una segunda temporada, pero vinieron. Uh-huh. Y aparentemente está interesante. Vi 2 episodios, me faltan unos para terminarla, pero... Es una. A ver, The Sinner está bueno porque la encaran como True Detective, ponele. Sí. Donde tenés una segunda temporada que el concepto es el mismo de la historia, pero es otra historia completamente distinta. Uh-huh. Hay un personaje en común, que es el detective de la primera temporada, que va a estar en esta segunda temporada, pero la historia es un caso completamente distinto. No sé si la viste la primera temporada.
No.
Es. En el primer episodio de The Sinner, temporada 1, uh-huh. Vemos una mujer en una playa, de golpe se levanta y mata a una persona. Y toda la serie trata de explicar por qué de la nada mató a alguien.
Creo que la comentaste en algún
podcast. Sí, porque me gustó mucho, la verdad. Sí. Bueno, en este caso, el primer episodio de la temporada, tenemos un nene con un matrimonio que aparentemente son sus padres, haciendo un viaje. Están en un hotel. El nene llega a la habitación. Va a desayunar. Los padres están, o estas dos personas están en la habitación. Les cae con dos té. Se los da. Se mueren. El nene envenena a los dos tipos. Se mueren las dos personas. La policía llega, captura al nene. Y a partir de ahí, tenemos el disparador de llaman al detective que hace poco cerró el caso de este que descubrió qué pasó con la otra mujer. Y dice, mira, nos pasó esto. ¿Qué onda?
Averigua.
Ayúdanos a investigar.
Sí.
Y se trata de eso, básicamente. Pero hay una cosa
como
más. Esa es la premisa, que se repite. Pero está el tratamiento habla de una... De que el nene está criado en una, como una comuna medio... No sé, no hippie, sino como de una cultura medio oscurantista, en una casa aislada, ¿viste? En la nada, como que no lo llevan a mandar al colegio. Nada, tiene como todo un trasfondo que se está resolviendo que aparentemente es interesante. Yo no la terminé de ver todavía, pero escuché las críticas que dicen que es inclusive capaz hasta mejor que la primera temporada, lo cual me motiva a querer seguir viéndola.
¿Por dónde la estás viendo? ¿O sea, por Netflix?
Es de Netflix, es de Netflix.
Loco.
Todo.
Todo. Absolutamente todo.
Todo es de Netflix.
De hecho, en los Oscars va también a estar Netflix.
Y sí, y con la cantidad que produjo, zarpado, es imposible que no esté. Pero bueno, sí, The Sinner la recomiendo. Si no vieron la primera temporada, véanla también.
¿Es necesario tener vista la primera temporada para
entenderla? No, no es necesario, pero es muy disfrutable, es muy buena la primera temporada. Y es una serie de esas que son maratoneables. O sea, son esas series que las ves en 12 horas sentado en el sillón.
Sí, aparte cuando hay un caso... De te misterio, tenés aparte ganas tiene, de saber cómo va avanzando.
Tiene como buenos cliffhangers en el final de los episodios. Siempre te deja, viste, aparte de eso, que te quedas como así, enganchado con lo que pasó y te dice 10 segundos para el próximo episodio. Sí,
claro,
sí.
Obvio.
Y sí que lo voy a ver.
Dámelo todo.
Que no. así que bueno, The Sinner, recomendado.
Bueno, entonces ya sin más, nos vamos a un corte.
Seguinos en Twitter, Instagram y Facebook. Búscanos como El Séptimo Podcast. Puedes escucharnos en Spotify, Apple Podcast, Audioboom o iVoox.
Bueno, estamos de vuelta luego de un pequeño descanso para hablar un poco de Orson Welles. Que no sé qué onda con Orson Welles, vos, Tommy, por lo menos, pero yo tenía visto nada. De hecho, ni siquiera había visto El Ciudadano Kane. Entonces, la vi esta semana.
Yo había visto El Ciudadano Kane en mis primeros años universitarios, hace mucho tiempo. Uh-huh. Recuerdo que era una buena película, una película genial, pero la verdad, no mucho más que eso.
Yo era esos clásicos que uno tenía pendientes. Me da un poco de paja.
Yo lo tengo más presente, lo tengo más presente por quizás Invasión Extraterrestre y lo que hizo en la radio que por otra cosa.
Sí, eso de World of the World fue tremendo. La gente realmente pensaba que estaban siendo invadidos por ovnis.
Exacto.
Una locura total. Yo me acuerdo que también eso era materia de estudio en la facultad. Era algo que solía ser recurrente. Pero Ciudadano Kane, que ya podemos adelantar, va a tener un podcast clásico.
Exactamente.
Fue tanto lo que me gustó que le dije, Tom, me parece que tenemos que ir por acá. No hacer votación en este caso. Que entonces de Citizen Kane estaremos hablando luego en un podcast dedicado pura y exclusivamente a la película. Me voló el cerebro absoluto. Pero antes de ver The Other Side of the Wind, que va a ser la peli que un poco vamos a estar comentando, quería verla esta. Quería como tener algo de Orson Welles. Si no, sentía como que estaba faltando el respeto y me estaba sumando algo que
sí,
no
a
me
la
llamaba,
ola.
¿Entendés?
Que así todo tampoco tiene... A ver, ¿qué pasa? A mí me está pasando algo que quizás es injusto.
A ver.
Estoy viendo mucho Hitchcock. Entonces como que digo, che, para ti un solo clásico. Sí, es un montón igual tener un solo clásico. Orson Welles, digo.
Sí.
O sea, como que digo, tiene Ciudadano Kane. Después no sé si tiene
mucho
más.
No conozco mucho su filmografía tampoco.
Pero está bien, o sea, es un montonazo.
No, aparte, de hecho, considerada por muchos la mejor película de la historia.
Puede ser.
Cosa que es debatible, puede ser, ¿eh? No,
tendría que verla, la verdad no estoy en condiciones de...
La verdad que lo que vi cuando la semana pasada dije, bueno, ¿cómo no la vi antes? Me sentí un estúpido realmente. Pero como te decía, creía la necesidad de tener visto, aunque sea su máxima película, como para intentar entender quizás un poco The Other Side of the Wind y de dónde viene. Y leí un poco la película y siempre decimos que Netflix hace cosas seguras o pedorras. Acá se la jugó toda. Acá tuvo los huevos que no tuvo ninguna productora en 50 años.
Yo, la verdad, no estoy muy interesado en la película. La empecé a ver, no pude enganchar el ritmo.
A mí me costó un huevo.
Me costó muchísimo. Uy, se me fue la voz y me puse un poquito triste. Me quebré. No, me costó muchísimo verla, la verdad. Y no pude. O sea, yo creo que voy a tener que volver a ver con un poco más de contexto, que voy a tratar de sacarte a vos en este momento para poder entenderla y comprarla, digamos, sí, y ver el código.
No soy un experto, ni mucho menos. Lo que leí es que fue su última película, tardó muchos años en filmarla, él muere en el medio y cuando... Bueno, no en el medio, ya estaba toda rodada, pero por problemas legales o de la productora, no sé qué pasó ahí, nunca se estrenó. No estaba editada, o si estaba editada, no estaba editada del todo, entonces faltaba edición, faltaban cosas para terminar la película. Entonces, Netflix la agarra. No sé hace cuánto nace el proyecto de Netflix de la idea de terminar la peli que nunca se había terminado. Y al comienzo de la película lo dice. Se intentó ser lo más fiel con respecto a las anotaciones que había dejado Orson Welles en una libreta. Entonces intentaron hacer la película que él quería. Respetar la visión del director de la peli. Que nunca sabremos si está lograda porque Orson Welles está muerto. Que es algo... Hay coraje detrás de esto porque es agarrar algo viejo de 50 años de antigüedad y estrenarlo, darle vida, poner gente a laburar. En la edición hay laburos de color hecho. Que yo, bueno, imagino que eso estaba todo en las anotaciones de Orson Welles. Pero, qué sé yo, no es una producción que va a lo seguro... Y están así que nos costó mucho entrar en la película.
Sí, a mí me costó...
Tiene una cadencia que está buena la cadencia. Va, la peli no para, me parece. Pero me costó entenderla, entender lo que me estaban mostrando. La diferencia de formatos entiendo que es para diferenciar la realidad de la película que hay dentro de la película. Un poco la historia es una especie de falso documental acerca de un director que tiene un regreso a Hollywood con una nueva película. Entonces el documental es un poco el proceso y una fiesta que se organiza para hacer la proyección.
Sí, es la fiesta de su cumpleaños, sí, de sus 70 años, que a su vez vemos...
Que él muere, o sea, él está muerto.
Vemos en la película, a su vez proyectada la película que está haciendo el director.
Es una película dentro de una película.
Exactamente. Eso sí. Es raro.
Es raro.
Es raro.
Es raro. Cuesta agarrar el hilo. Aparte también es raro los saltos de colores que tiene. Tenés escenas full color y después blanco y negro. Y va salteando de manera aleatoria, o no. Solamente hay un significado. Yo no lo logré entender. También lo que decía, el formato de 4:3 a 16:9 constantemente. Pero ahí tenés la diferencia de lo que es la película,
sí, sí,
de la película. Entonces ese es el juego. Me costó mucho la peli. No sé qué tanto me gustó. Y no sé qué tanto está mal decir que no me gustó porque es de Orson Welles. Entonces estás en esa... Loco, quizás era un tipo que... No sé.
Sí.
No sé dónde ponerme. Sé que no me gustó, claramente. No voy a mentir en eso.
A mí me pasó lo mismo que a vos. Como que no... No puedo hacer un juicio. No puedo. No, es como que no la pude enganchar. No la pude comprar. Y no sé.
Siento que esa clase de películas que necesitan volver a ser vistas.
Sí, necesitan, para mí es que aparte de ser volver a ser vistas, necesitan contexto. Necesitan saber y estar muy informados sobre todo lo alrededor,
sí,
para que tenga un poco de sentido. Porque a priori, viéndola así, de la nada, sin, o sea, si la agarrás hoy sin saber nada, ni que es Orson Welles, sí, la no ponés y no entendés
bueno,
una
goma. Por eso quería ver Citizen Kane como mínimo. Como para... meter un poco en su obra, entender al tipo, lo que hacía. Yo sé que era un virtuoso a los 25 años eso, Citizen Kane. O sea, es una locura. Con 25 años nosotros estábamos jugando a la pelota.
Sí, sí. Y no sé si inclusive es su primer largometraje.
Sí, su ópera prima.
Es una locura.
O sea, habiendo entendido eso, visto eso, dije, bueno, The Other Side of the Wind tiene que ser, no sé, algo por ese estilo. Me tiene que encantar. Y no pasó. Estaba esperando el momento... ¿Viste cuando estás esperando y tenés ganas de entrar en algo? porque, no sé, tenía voluntad de que suceda y no sucedió. Así que no sé qué les pareció a los que nos están oyendo, a los que la vieron. Escuché críticas maravillosas de críticos de cine, pero entiendo que son personas que han visto toda la filmografía de Orson Welles, o muchas películas, o entienden el contexto, o conocían de esto antes.
Sí, sí, yo me desayuno de esto cuando aparece en Netflix.
Yo había escuchado algo, pero muy por arriba, no sé si el año pasado, y no más, y tampoco era algo que me interesaba. Pero bueno, estando subida a la plataforma,
sí, sí, siendo tan fácil,
me dio ligado a por lo menos intentar verla.
Exactamente, sí, me pasó lo mismo. Pero bueno, yo creo que lo que voy a hacer con esta película nuevamente va a ser hacer un poquito de investigación alrededor y volver a verla como para poder formar una opinión,
sí,
y ver qué onda.
Sí, ¿sabes qué? Me parece que Orson Welles es un candidato a la segunda miniserie del séptimo podcast.
Puede ser.
¿No?
Y habría que verlo.
Sí, obvio.
No quiero confirmar ni negar nada, porque después esto lo puede hacer una corte contra mí.
Puede ser. Pero es uno de esos directores que me imagino que podrían. Tiene un montón de películas, creo.
Sí, sí, tiene bastante.
Podría ser el protagonista. No lo sabemos tampoco. Falta,
falta tanto.
Recibamos por el episodio 2, que se estrena el jueves.
De Hitchcock, así que.
De Hitchcock.
Vamos a pasos. Vamos a poco, paso, ¿no? A paso, diría, sí, un sabio.
Paso a paso, que paso a paso.
Así que bueno, Tommy.
Buena
acá es como que me quedo con un sinsabor.
Sí, yo estoy igual, estamos idem.
Vamos a terminar este episodio acá, sí, con un sabor medio amargo en la boca por esta película que quizás somos
quizás no estamos sabiendo apreciar, claro.
Exactamente, para entenderla. Pero bueno, somos humanos. Conózcannos, sepan que somos personas.
Se les logan. Somos humanos.
Somos humanos. Tommy, será hasta la semana que viene. No, esta misma semana en realidad, porque tenemos. Esta semana está.
No, viene un completo. No. Tenemos Hitchcock el jueves.
Sí.
El sábado tenemos Animales Fantásticos 2. El lunes tenemos episodio regular. Y bueno.
¿Y qué más quieren pedir?
Ya está, basta. Tampoco tanto.
Exacto.
Van a tener los de Patreon, van a tener el clásico de Citizen Kane, que después va a ser liberado, pero de acá a un tiempo.
Exacto.
Hay muchas cosas que tenemos.
Así que bueno, será hasta cuando salga el próximo episodio también. In the KGB, so no funny business. Are you already are. Sometimes I let some of my dogs.